El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía de 107.9 de Radio Tamaulipas?
Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, amigos radioescuchas. Hoy aquí en cabina tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Yasmín Guadalupe Zapata Contreras, quien es jefe del Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad dentro de la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural. Bienvenida, ingeniera, a esta su programa.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El día de hoy, pues como ya lo mencionaron, vamos a hablar de un tema importante que afecta a todos los productores citrícolas, que pues es la problemática que se tiene con la enfermedad del HLV.
Muy bien, para iniciar este programa, pues antes que nada, ¿cuál es la importancia de la citricultura en Tamaulipas?
Bueno, la importancia que tiene la citricultura en el estado. Pues cabe mencionar que Tamaulipas es el segundo productor citrícola. El tercer lugar lo tiene en superficie sembrada, pero en la producción pues actualmente estamos en el segundo lugar con la principal producción de naranja Valencia, donde se tienen establecidas más de 35 mil hectáreas. Cabe mencionar también que el cítrico de mayor importancia después de la naranja Valencia es la toronja, posteriormente el limón y la mandarina. Los principales municipios productores de cítricos son Padilla, Güemes, Victoria, Hidalgo y Yera en una menor producción. Sin embargo, pues estos destacan como los principales municipios productores.
Ingeniero, ¿cuáles son las principales problemáticas fitosanitarias que se presentan en la citricultura?
Una de las limitantes para la producción de cítricos es la presencia de plagas y enfermedades. Dentro de las principales plagas nos encontramos con la presencia de mosquita blanca, de ácaro de la negrilla, con el trips y minador de la hoja. Y actualmente el de mayor importancia es el sílido asiático de los cítricos, ya que este es el vector de la enfermedad del HLV. Por otro lado, dentro de las principales enfermedades nos encontramos con la presencia de gomosis, de mancha grasienta y la más importante y de la que vamos a hablar el día de hoy, del HLV, Guanglombing o también conocida como dragón amarillo.
¿Qué es? Bueno, ya lo comentó, pero ¿nos puede ser más específico qué es el HLV?
Sí, claro que sí. El HLV es una enfermedad causada por una bacteria que hasta ahora es considerada como la enfermedad más devastadora de los cítricos, ya que afecta a todas las especies citrícolas, desde naranjas dulces hasta cítricos ácidos. Entonces aquí cabe mencionar que no existe una cura para esta enfermedad. Hasta el momento no hay variedades tolerantes a la enfermedad. Sin embargo, pues se ha tratado de ir conviviendo con ello, pero como lo mencioné, no hay cura y es la enfermedad más devastadora de los cítricos.
¿Cómo se detecta esta enfermedad y cuál es su sintomatología?
Bueno, la sintomatología de la enfermedad, ya cuando está presente en el árbol, presenta un moteado asimétrico en las hojas. Aquí lo podemos diferenciar con algunas deficiencias de zinc, ya que la presencia de la enfermedad, la sintomatología pues no es igual a cuando hay deficiencias nutricionales. Otra manera de identificarlo en campo es en la fruta, ya que presenta una maduración invertida. Esto quiere decir que el color amarillo de la fruta se queda en la parte de la naranja que está adherida al árbol y la otra parte se queda en verde, es decir, que está a mitad y mitad el color verde y el color amarillo, y pues no se va a llegar a una maduración. Por otro lado, también lo encontramos en la fruta que se queda de un menor tamaño, empieza a aguadarse y posteriormente empieza a desprenderse del árbol. Y además también podemos encontrarlo en que las ramas de los árboles empiezan a secarse y posteriormente pues estas ya no van a tener una producción. Una de las cosas que no se ven es la pérdida de raíces. Sin embargo, pues esto es donde principalmente afecta a la bacteria y posteriormente pues ya se ve la sintomatología en las hojas y en los frutos.
Este pues es un tema muy importante para los agricultores. ¿Qué es lo que se está haciendo para la detección del HLV?
Para la detección del HLV actualmente ya no se está siguiendo algún protocolo debido a que la sintomatología ya es muy notoria. Sin embargo, cuando la enfermedad empezaba a tener los primeros síntomas en el estado, se hacían análisis de laboratorio. Entonces para ello se mandaban muestras. Y posteriormente pues ya el laboratorio emitía si estaba presente la bacteria o estaba el árbol libre de la bacteria. Y ya actualmente, como lo vemos, pues ya la sintomatología es muy marcada, principalmente en los frutos donde ya se están viendo las pérdidas que están teniendo los productores por esta enfermedad.
Ingeniero, ¿cómo se transmite el HLV? O sea, nos queda aquí la duda, ¿cómo es la afectación?
Sí, el HLV, bueno, la bacteria, se transmite principalmente por el insecto vector Diaphorina citri, que es la principal plaga en los cítricos. Entonces, lo que hace este insecto es alimentarse de un árbol enfermo y posteriormente este vuela hacia otro árbol y se alimenta de un árbol que está sano. Pero como él ya trae la bacteria en sus glándulas salivales, pues ya está dejando la enfermedad en el árbol. Y posteriormente así se empieza a diseminar de toda la demás huerta debido a que se está alimentando de ello. Otra manera de que se disemina la bacteria es cuando hacemos el injerto y no tenemos la precaución de que el árbol del cual nosotros tomamos unas varetas están infectadas con la bacteria. Entonces nosotros seleccionamos el árbol que para nosotros tiene una mejor producción y vamos y cortamos las varetas, y con esas yemas que traen las varetas empezamos a hacer los injertos, pero como no tuvimos la precaución de que este tuviera la bacteria, ya estamos también diseminando la bacteria por medio de los injertos en nuestras futuras plantaciones. Esas son las dos principales maneras en las que se transmite el vector.
¿Aproximadamente como cuántos años va a vivir un árbol de esos?
Sí, un árbol aproximadamente, estamos hablando de que no, que desconocemos qué variedad es, qué patrones. Estamos hablando de un promedio de 8 años. Sin embargo, cabe mencionar que todo depende de un manejo integrado que lleven los árboles. Esto quiere decir que lleven una buena nutrición, que se realicen podas, que no pase por tipos de estrés como estrés hídrico o por algunas otras presencias de otras plagas, otras enfermedades. Y asimismo, pues siempre acompañarlo con la presencia de algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, aplicar algunos aminoácidos, aplicar algunos ingredientes activos que sean sistémicos, ya que como la enfermedad, la bacteria, el HLV como lo conocemos, o dragón amarillo, está dentro del árbol, necesitamos productos que ayuden a que los nutrientes se absorban de una manera correcta. Entonces estos productos sistémicos nos estarían ayudando a que empiece a fluir los nutrientes de arriba hacia abajo y así estaríamos alimentando también muy bien a los árboles.
O sea, básicamente le estamos dando pues un antibiótico, vamos a decirlo, para ayudarlos. O sea, la enfermedad no se va a ir. Anteriormente había un protocolo en años atrás, así bastante agresivo, vamos a decirlo, porque si no recuerdo, cuando se detectaba, se desbarataba, o sea, se tenía que quemar, sí, básicamente se erradicaba y volvían a empezar de cero. Entonces, pues era un golpe muy fuerte para los productores. porque, o sea, hubo muchas huertas que se perdieron y volvieron a iniciar. Ahorita la manera de hacerlo es no precisamente erradicar los árboles, simplemente darle un tratamiento, tratando de, pues de fortalecerlos.
Así es, anteriormente se erradicaban los árboles porque estábamos hablando de que notábamos la presencia de la enfermedad posiblemente en 5 árboles, pero ahorita ya es muy difícil debido a que la bacteria ya está diseminada pues prácticamente en todo el estado, entonces no es viable. Por otro lado, lo que sí se recomienda es hacer las aplicaciones de fertilizante acompañado con aminoácidos, acompañado con inductores para prolongar la vida del árbol. Sin embargo, pues este árbol va a morir en un determinado tiempo porque no hay cura para él.
¿Cuál es la situación actual fitosanitaria en el estado de Tamaulipas?
Bueno, la situación en números no se tiene a ciencia cierta porque es un problema que el año pasado no se tenía la misma sintomatología como se tiene hoy. O sea, ha ido demasiado rápido. Pero sí sabemos que está presente en todo el estado y que las pérdidas que están teniendo, la merma que están teniendo los productores ahora en sus cosechas, sí ha sido bastante elevado debido a que las frutas se están cayendo de los árboles, debido todavía a que tienen un estrés hídrico, todavía lo acompañamos con la presencia de esta enfermedad, entonces están teniendo pérdidas y es como se está viendo reflejado. Pero ahorita no se tiene, todavía no se conoce con números cuál es la cantidad que se estima en pérdida de fruta. Y pues por otro lado, solamente las recomendaciones que he estado mencionando para prolongar la vida del árbol.
Siguiendo el hecho de que ya no se erradica la planta, el fruto se está dando medicamentos para mantener el árbol, el fruto... Sin embargo, sigue teniendo pues las manchitas amarillas, verdecitas, ese. Entonces la gente de repente ve un producto así y desconfía.
Sí, así es. Principalmente pues la fruta en el estado de Tamaulipas se va para mercado nacional, porque el mayor porcentaje se va para el mercado nacional. El otro porcentaje se queda para la industria. Entonces esta fruta que ya no la están recibiendo para mercado y pues por lo tanto tiene un menor valor, se va para la industria, perdón. Pero en industria también está perdiendo las calidades organolépticas, es decir, están bajando los grados Brix, está bajando las cantidades de azúcar. Y para mercado, pues prácticamente ya no la están aceptando porque, como usted lo menciona, el consumidor pues se va por una fruta grande, una fruta limpia, y ya no está teniendo esta calidad la naranja.
¿Cómo el productor está afrontando esta situación?
Bueno, el productor está preocupado por la situación porque las pérdidas cada vez están siendo mayores. Lo que ellos piden, lo que ellos quieren, es una solución para prolongar la vida del árbol solamente. Sin embargo, falta muchos estudios en el estado porque las calidades del agua, el tipo de suelo varían mucho. Entonces, sí se necesita todavía mucha investigación en esta parte del estado, en esta parte citrícola. Y pues por otro lado, ver algunos planes de nutrición que se puedan adaptar y pues acompañarlo con un manejo integrado para afrontar la situación que se tiene del HLV.
¿El estrés hídrico también tiene mucho que ver?
El estrés hídrico sí tiene que ver, aquí son muchos factores que influyen. Pues principalmente la planta ya está estresada por el problema fitosanitario que es la enfermedad del HLV y por otro lado todavía agregamos el estrés hídrico, entonces ya no vamos a tener la producción que nosotros deseamos tener, entonces ya son muchas mermas que estamos teniendo y todavía pues ahí le agregamos los demás problemas que se tengan fitosanitarios.
Actualmente, si no estoy mal informada, hay alrededor de 25 o 27 estados que ya tienen toda la enfermedad. Entonces, ¿todos están siguiendo este protocolo o cada estado está tomando sus decisiones para mantener. Sé que nos rige el Comité de Sanidad, ¿verdad? A nivel nacional, pero pues cada estado tiene diferentes condiciones, aun cuando sea un mismo, una misma variedad, una misma especie, en este caso de cítrico. ¿Cómo se maneja esto a nivel nacional?
Sí, a nivel nacional pues también están siguiendo los mismos protocolos, porque como usted lo menciona, nosotros nos rige SENASICA para cuestiones de problemas fitosanitarios. Entonces ellos están siguiendo el mismo protocolo, principalmente todo dirigido hacia el insecto vector, que es Diaphorina citri. En base a ello pues salen las campañas fitosanitarias, como la que tenemos en el estado, que es Plagas de los Cítricos. En ellas está la parte donde está el control al HLV, pero enfocado principalmente al insecto vector, y es lo que están adoptando los demás estados. Cabe mencionar que ya cada uno de los productores está adaptando a la disponibilidad que ellos tengan de recursos para hacerle frente a la enfermedad. Uno de los estados que está saliendo a flote con el HLV es Colima, pero en cítricos agrios, porque ellos anteriormente tenían cítricos dulces y la enfermedad pues ahora sí que tuvo un problema muy rápido, o sea, el problema creció muy rápido y todo el cítrico dulce se vino para abajo. Entonces ellos empezaron a adoptar estrategias, pero ahora con cítricos ácidos, como lo es el limón mexicano, y están teniendo una buena producción. Sin embargo, cabe mencionar que la enfermedad está presente, la sintomatología está presente, pero la producción que tienen es buena, pero ya estamos hablando de limón mexicano.
Ok, aquí en Tamaulipas también tenemos una cantidad importante de limón. Hay un importante de limón italiano que normalmente sirve para la industria y no sé si todavía se va de exportación. Por ejemplo, en el caso, hablas de Colima, por territorio, pues Colima es un estado muy pequeño, pues no hay comparación en cuestión de producción. Sin embargo, les ha funcionado sus alternativas. En este caso, ¿cuáles han sido los seguimientos que ha dado Colima, que les ha dado resultado?
Sí, Colima lo que hizo fue establecer limón mexicano después de Naranja Valencia. Posteriormente ellos están con sistemas de acolchado en los cítricos, están haciendo un programa nutricional en base a las etapas fenológicas que tiene el cultivo. Y posteriormente, pues también ellos siempre están de la mano con los problemas fitosanitarios que se tienen.
Ingeniero, si ven a este vector, ¿cómo lo pueden identificar?
Sí, bueno, el vector lo podemos identificar porque tiene una manera de alimentarse muy característica del insecto vector, que es como en tipo diagonal. Este es de color café. Se alimenta principalmente, o donde lo vamos a encontrar principalmente, es en los brotes. Ahí siempre va a estar presente él alimentándose. Claro está si no tenemos un manejo adecuado de los árboles.
Algo importante que no pregunté al inicio, ¿cuántas especies o variedades hay de la enfermedad?
Ok, muy buena pregunta. De la enfermedad hay tres especies, que es la que tenemos en México, es Candidatus liberibacter asiaticus, es la que tenemos presente en México y en el estado. Entonces también está Candidatus liberibacter americanus y Candidatus liberibacter africanus.
Ok, y nada más en México está una sola.
Sí, nada más.
No se ha introducido ninguna otra, al menos que se tenga detectado.
No, nada más en México tenemos Candidatus liberibacter asiáticos.
Aquí en América, ¿en qué país llegó primero?
Bueno, primero llegó a Brasil, posteriormente de ahí se dice que llegó a México. Pero en realidad, como no tenemos la ruta exacta en cómo llegó. Y se cree que pues fue por el sílido asiático de los cítricos, que por ahí, por medio de los vientos, de huracanes, entonces fue de que se fue acercando al territorio mexicano y de ahí llegó. Y a Tamaulipas llegó en el año 2012 aproximadamente, pero en el año 2009 se detectó en México, en Tizimín, en Yucatán. Entonces de ahí pues ya se hizo la dispersión a Tamaulipas. Aquí se tienen dos versiones. por el vector y por plantas enfermas de Yucatán y que pasaron por diferentes estados hasta llegar a Tamaulipas.
También, si no me equivoco, en esas fechas, Florida tuvo también su primer brote en Estados Unidos, entonces también creo que por ahí hay una teoría también de que entró por el norte. Ya ve que la trayectoria a veces en movimiento pues es por mar, entonces sí. También pudo haber entrado por ahí, ¿no?
Sí, así es, se me pasaba esa parte de que entró primero por Estados Unidos, primero llegó a Florida y posteriormente ya de ahí su dispersión. Actualmente ahorita Florida sí está teniendo pérdidas considerables, a pesar de que Estados Unidos le ha apostado muchísimo a la citricultura, ellos han tenido unas pérdidas considerables, todavía mayor a las que se están teniendo en México.
Muy bien. Ingeniero, ¿algún mensaje que quiera darle a nuestros productores y radioescuchas?
Sí, primero que nada, pues volverme a presentar. Mi nombre es Yasmín Zapata Contreras. Yo estoy en el Departamento de Sanidad Vegetal e Inocuidad, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola de la Secretaría de Desarrollo Rural, y reiterarles el compromiso que tenemos como estado y como departamento para hacerle frente a las necesidades que tiene el campo, principalmente ahorita en este espacio que es el campo citrícola, y reiterarles que estoy a la disposición para cualquier tema que quieran tratar, cualquier tema que podamos enfrentar. Sé que el problema que se tiene con el HLV es un tema muy complejo, porque no nada más es irnos sobre un solo factor, que es la enfermedad. Hay muchos factores que tenemos que estar siguiendo, es un manejo integrado el que tenemos que llevar a cabo, y sin embargo, pues no tenemos otra encomienda que hacerle frente. Yo sé que los productores están para apostarle a la citricultura, están para hacerle frente. Sin embargo, pues necesitamos lo primero organizarnos, porque no podemos todos jalar cada quien para su lado, como por ahí dicen. Tenemos que organizarnos para ir en un solo sentido y saber también para dónde. Y empezar a conocer, pedirles el apoyo para los foros que se estén haciendo, que se estén realizando, para que participen, para que den su opinión y para así poder nosotros también empezar a colaborar y ver qué es lo que vamos a estar implementando más adelante, porque son muchos temas que se vienen posteriormente, porque sabemos que muchas personas dependen directa e indirectamente de la citricultura y no podemos taparnos los ojos a algo que es y que lo vemos todos los días. Entonces, reiterarles mi compromiso con todos los productores y extenderles pues ahora sí que las puertas de la oficina, que están en el kilómetro 5.5 de la carretera Sotolamarina, están abiertas y a la disposición de todos ustedes.
Muy bien, pues nos le agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista y pues no nos queda más que despedirnos. Nos gustaría conocer la opinión de todos nuestros amigos radioescuchas, también invitarlos a que visiten nuestros sitios web, www.tamaulipas.gob.mx, Desarrollo Rural, y también pues estamos en Facebook.
Sí, así es, en Facebook, en Secretaría de Desarrollo Rural, TAM, y en Twitter como @ruraltam_mx, y comparte tu opinión.
Pues muy, muy bien, muchas gracias, ingeniera, y pues la esperamos en una próxima entrevista, por supuesto, y a todos pues nos despedimos por el día de hoy, los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en esta estación de Radio Tamaulipas.
Muchas gracias.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todo. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.